Jugada Maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Deportes en Agricultura, viernes 9 de mayo, con sol. Después de un día lluvioso como fue este pasado jueves, hoy sale el sol, y sale el sol también para Manuel Pellegrini, que en España sigue recibiendo. Esto está tras la histórica clasificación del Betis a una final europea tras vencer en semifinales de la Conference League a la Fiore. El equipo andaluz ahora enfrentará en Polonia el 28 de mayo, ni más ni menos que al Chelsea, en la definición del título continental. Y Quique, respiro e ilusión, el dragón celeste logró su primer triunfo en Copa Sudamericana, nada menos que ante el Atlético Mineiro. Quedó cuarto con 4 unidades con posibilidades ciertas de clasificar todavía a la siguiente ronda. Y en la 1 hay descanso porque los azules dan vuelta a la página de la Libertadores. Durante esta tarde se medirán ante Deportes Recoleta por la Copa Chile. Los azules preparan una inédita oncena para el partido, plagada de suplentes y jóvenes sub-21. Y en Colo Colo van por la clasificación. El cuadro albo se medirá este sábado ante Deportes Limache. Busca un lugar en los octavos de final de la Copa Chile. Jorge Almirón plantea una serie de cambios partiendo por Brian Cortés, que ni siquiera fue citado para el duelo. Eso y mucho más en la edición PM de Deportes en Agricultura junto a Juan Cristóbal Guarelo. Pierna fuerte este viernes en Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Suscríbete a los Top Models 0 kilómetros del renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Así le cantaba la hinchada del Betis ayer en Florencia, tras la histórica clasificación del cuadro verde y blanco a su primera final en Europa. Será nada menos que ante el Chelsea el próximo 28 de mayo en Polonia. Allí el Betis de Pellegrini buscará sumar otro título. En la historia, fíjense, el cuadro bético solo tiene 3 coronas, 3 trofeos. Uno de ellos lo ganó con Pellegrini, justamente la Copa del Rey de la temporada 2020-2021. A partir de ahí, la imagen y la historia de Pellegrini se sigue escribiendo con letras doradas, y ahora no solo está buscando su lugar en la Champions, ya tiene asegurado su lugar en la próxima Europa League, sino que además buscará sumar un título continental, un título europeo. Claro, tendrá enfrente a un rival de peso, seguramente amplio favorito para esa definición, como es el Chelsea, un cuadro cuyo plantel está evaluado en más de 500 millones de euros. Pero bueno, Pellegrini sabe de este tipo de enfrentamiento. Sabe esto de jugar ante planteles millonarios, lo hace habitualmente en España contra el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Recordemos, esta temporada le empató los 2 partidos al Barcelona, le ganó 1 al Real Madrid, le ganó al Atlético de Madrid, o sea, ya tiene una vara la cual medirse frente a estos grandes y colosos europeos poderosos desde lo económico, quizás no tan brillantes desde el juego, pero bueno, el Chelsea está quinto hoy en la Premier, está clasificando a la próxima edición de la Champions League, pero quiere sumar un trofeo europeo, como será la definición del próximo 28 de mayo. La buena noticia para Pellegrini es que estas fechas en España se jugarán todas antes de la definición de la Conference, es decir, tiene para meterse de cabeza, de lleno, en la lucha por aquel quinto lugar ante el Athletic de Bilbao y el Villarreal. Recordemos que hoy el Villarreal está 1 punto arriba del Betis. El Athletic Bilbao está a 4 puntos, restan 4 juegos todavía, así que aún resta saber mucha historia allá en la Liga Española. Estamos esperando a Guarelo, que no sé, anda en trámites de padre, me parece, tratando de acomodar al niño en algún sillón, dejándolo tranquilo en John Wayne, pero ya se va a sentar allí. Aquí viene Guarelo ya resolviendo los problemas, ¿eh? Aquí ya se va a acomodar el hombrón. Estamos al aire, hace rato está rellenando.
Sol, estamos como la defensa de la 1 y el tercer gol, ¿eh?
Estábamos rellenando aquí, ¿no?
Estamos jugando mano a mano.
¿Cómo está Juan Cristóbal?
Aquí estamos.
Estamos hablando de Pellegrini y su sonado éxito.
Lindo partido. La verdad es que antes del 2-1, del 2-2, que es el 1, el gol decisivo, en definitiva, un tiro en el palo de la Fiorentina. Que la verdad es que el partido fue muy, 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 muy cerrado, muy, muy bonito, muy entretenido. Yo creí que cuando la da vuelta la Fiorentina, los dos goles Gosens de cabeza, ahí en el tercero.
Todo en el primer tiempo, además.
Pero el equipo se reacomodó y bueno, después manejó el partido. Ya el alargue fue devastador físicamente para ambos equipos. Yo no sé cómo Anthony aguantó, Isco no se podía las piernas. Claro. Y no, pero fue, me entretuvo mucho, lo disfruté.
Sí, bueno, recordemos que el Betis había ganado 2-1 en la ida.
También cerradito, claro. Había sido más, tal vez mereció algún otro gol, pero...
El segundo tiempo fue más de trámite, más de control de daño, los dos equipos no arriesgar demasiado, y ya en el alargue creo que el Betis ya había tenido un par de situaciones, sí. Un par de atajadas de Gea, hay una doble antes del alargue, incluso cuando estaba en el minuto 88.
Físicamente se vio mejor el 3-2, tuvo el segundo gol en el alargue, y pegó en el palo.
Después tuvo uno Abden, un remate cruzado que devuelve el palo al final.
Y ahí dije, oh, les van a empatar. Típica esa, porque lo que pasó con el Barcelona. Remate en el palo de Lamine Yamal. Y la jugada, y dos jugadas, después viene el 3-3.
Exacto, de Acerbi. Bueno, ya vamos a estar escuchando a las voces del Betis. Vamos con la primera de Pellegrini, que no solamente redobla la apuesta, porque ya hace un par de semanas había dicho que era enfrentar al Chelsea, sino que ahora se ve levantando.
¿Dónde se fue? En Polonia.
Pero no en Varsovia.
No.
En una ciudad cercana a República Checa. Vamos a escuchar a Pellegrini y su pálpito de cara a esta gran final frente al Chelsea el 28 de mayo.
Me pone muy contento porque las estadísticas sí lo dicen, que es, vuelve después de muchísimos años, la primera vez en la historia que iba a jugar una final de una competencia internacional, así que dije, ya me pone muy contento por los hinchas. Desde el punto de vista personal, la alegría de los hinchas es la alegría nuestra también. Destaco mucho yo el compromiso de un plantel, no de un equipo, porque hacemos 7 u 8 cambios para poder seguir vigente en ambas competiciones. Vamos a jugar esa final contra una persona a la cual yo estimo mucho, como es Enzo Maresca, que está a cargo del Chelsea, así que vamos a intentar, y estoy seguro que lo vamos a lograr, ganar esa final. Pero si no la podemos ganar nosotros, bueno, sería un gran logro también para Enzo, que está comenzando su carrera.
Okay. Bueno, ahí estaba la palabra de Manuel Pellegrini. Hoy día el Betis fue recibido en el estadio Benito Villamarín por miles y miles de hinchas béticos. Pellegrini decidió no viajar de inmediato, quiso que el plantel descansara en Italia, durmiera en el hotel.
Tiene mucho oficio en eso Manuel Pellegrini. Es vivo, es... Que baje esto,
claro.
Que baje, porque si no después llegan ahí, hay una fiesta, ¿cómo logras que se vayan a descansar?
Que pasó el domingo anterior cuando le habían ganado al Español con ese gol de Anthony, que llegaron a la ciudad cerca de las 2 de la mañana y había 5.000 hinchas esperándolo.
Claro, ¿cómo lográs que
deportiva?
De bajarlo un poco, claro. Porque el descanso es fundamental.
Entonces decidió descanso en Italia, llegar hoy día a la ciudad y de inmediato entrenar en la tarde, porque el domingo juega ante los Osasuna, lo decíamos, que está en carrera por la Champions. Es el gran objetivo, dice Pellegrini, llegar a Champions, más allá de lo hermoso que siempre ganar un título. Así que
¿cuándo la final?
El 28 de mayo, ya cuando termine la Liga Española.
Eso es
el
día semana,
¿no? Miércoles, sí, igual que la Europa League, que es el miércoles anterior, 21.
Ese día creo que la U juega con...
Lo juega el martes 27 con Botafogo.
Ya.
Y Colo-Colo, me parece que el jueves 29...
¿Sabes quién define ese día? Ese día hay una finalísima. Muchuk Runa
Palestino, ese
Palestino.
Sí,
hay una, hay una final. Hay una tremenda final ese día.
Porque sí. Pasar directo o y evitar el playoff.
Pero Palestino está ahí para evitar el
playoff. Está ganando los dos partidos, Palestino va primero.
Claro, pero tiene
uno
que
de ellos tiene que ir a Brasil a ganar.
Y tiene que ir a, y tiene que, y bueno, sí, después Ecuador. Runa. Ahí está, Estadio Nacional, supongo.
Ojalá, porque ojalá. Otra vez fue contra Crucero en Coquimbo.
Hoy te quecho que Palestino juega los dos campeonatos, los dos rinde. Lo han sacado la localía, lo han mandado.
En la Sudamericana.
Ha tenido que viajar. Claro. Y nadie está hablando de suspender partidos, de dosificar, de que el calendario. Al final hay una institucionalidad que
algunos respetan y otros no.
Que y el mismo Palestino tiene un proyecto deportivo que se ve reflejado en el rendimiento, que te puede ganar o perder, pero en general te va mejor, más bien que mal. Y además, nunca te estás hablando de otra cosa.
No se desenfoca.
Entonces, de repente uno ve decisiones. Zanahoria Pérez fue un acierto, porque si bien Rigamonti hizo una buena temporada el año pasado, buena temporada.
No, claro. Que liderar de un equipo que pasó muchas rondas en torneos internacionales.
Claro. Pero Pérez le dio un paso, le dio un
salto caliente.
Un salto caliente, doble tajada contra Unión.
Espectacular. Bueno, vamos a seguir escuchando a Pellegrini sobre el techo de este equipo. ¿Qué es lo que cree Manuel en esta recta final? Recordemos que quedan 4 fechas en España. Uno de esos partidos es ante el Atlético de Madrid en Madrid. Así que ahí se juega buena parte de su futuro en la Liga Española para ver si puede clasificar a Champions. Recordemos que ya está clasificado a la Europa League por lugar en la tabla de posiciones. Manuel Pellegrini, el techo de este equipo bético.
El techo de este equipo lo tiene que ir demostrando cuando pierda un equipo superior, no cuando pierda porque no se sienta capacitado para ir a buscar el partido. Hemos hecho una segunda vuelta en la liga, que solamente el Barcelona tiene más puntos que nosotros, hemos ido creciendo, han habido muchos cambios en el plantel en las dos últimas temporadas, pero se trata de mantener una línea de trabajo que está siempre basada en la exigencia, en la ambición y en la mejoría constante, y creo que el mérito que tiene eso es justamente no haberse conformado de haber clasificado 4 veces a Europa, porque no lo había hecho nunca antes el Betis, sino que fue siempre la ambición, la quinta vez, una vez que ya lo tenemos en el bolsillo, como el de Europa League, yo no lo veo todavía que ya hicimos lo que teníamos que hacer, están todos pensando en la Champions, y mucho más ahora que con todo lo cuestionado que fue esta competición, estamos jugando la final con un gran equipo como es el Chelsea.
Bueno, ahí marcaba Pellegrini el gran presente del Betis, y tiene razón con respecto a la cantidad de puntos que sacó cada equipo en la Liga Española este 2025, salvo el Barcelona, que ha tenido una segunda rueda.
Sí, espectacular.
Espectacular. Lo del Betis es el segundo mejor equipo, por sobre el Real Madrid, por sobre el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, que están encima de la tabla. Pasa que en un momento de la temporada, bueno, Juan Cristóbal, Pellegrini no tuvo a Isco. Sí. No tuvo a Lo Celso y no tuvo a Fornals, que son el triángulo futbolístico.
Cerca de la Navidad, que es como siempre a Pellegrini algo le pasa en la Navidad, pero el equipo tuvo un bajón, de hecho estuvo muy cuestionado.
Claro.
Poco menos que ya estaba, que este era el último paso Pellegrini, que no salía de esta, y no, el equipo tuvo un renacer espectacular.
Afectó con algunos fichajes también.
Bueno, lo de Anthony, el nivel de desequilibrio que genera. Estás viendo una estadística, Mr. Chipkin. Creo, 8 goles y no sé cuántas asistencias.
Sí, 7 asistencias.
Sí, no, tremendo, no, tremendo.
Porque en este partido hace el gol de tiro libre y hace el Abde.
Sí, exactamente. Y además que es un tipo que permanentemente te tiene ocupada la defensa. Porque puede estar un poco cansado o no tan fino con la pelota, pero te la echa a correr. Y bueno, te mete un desborde.
Que es lo que no tenía Pellegrini, el tipo que te juntara dos defensores.
Exactamente.
Porque Pellegrini es muy de pase, de construcción, de suma de pase en campo rival.
Claro, pero el desequilibrio individual no lo tenía.
O sea, vamos a ver si logra retenerlo para la próxima temporada. Que un activo del United. No
va a ser campeón de la Europa League y de la
Copa. Va a ser el único jugador en la historia de ser campeón, que puede ser campeón de dos torneos en la misma temporada. Vamos a escuchar la tercera de Pellegrini. Lo del pasado no sirve. Todo está por verse en esta temporada.
A nivel personal yo creo que tengo una manera de ser, quizás que es como a mí me gusta actuar. Yo siempre creo que lo que viene es más importante de lo que se hizo. He tenido la fortuna de ganar muchísimos títulos en mi carrera, de poder llegar con equipos como Villarreal, como a la Champions, en las semifinales, con el Málaga, con San Lorenzo, con muchos equipos, he logrado hacer cosas importantes. Pero lo que uno ha hecho en el pasado creo que no me sirve para el presente. Yo soy el primero que me exijo lo máximo para poder entregarle esa exigencia también a los jugadores y que ellos ambicionen un poco más de lo que se ha podido hacer. Y bueno, y la historia está diciendo que lo estamos consiguiendo.
Fíjate que el técnico del Chelsea, Enzo Maresca, fue pupilo en el Málaga de Pellegrini, y lo sumó a su cuerpo técnico en el West Ham. O sea, tiene cierto vínculo.
Sí, hay mucho
vínculo. No solo como técnico jugador, sino que además como integrante de un mismo cuerpo
exactamente.
Técnico.
Exactamente, hay mucha idea, hay largas conversaciones de fútbol que
seguramente. Que después Maresca fue ayudante de Guardiola en el City, así que imagínate la preparación que tenía Maresca.
¿Para dónde se inclinará más? ¿Ah? Ahora, también hay que entender que Pellegrini generacionalmente es muy mayor a Guardiola. Guardiola empezó a jugar a comienzos de los 90. La verdad que era pelotero en el Camp Nou, a comienzos de los 90 empieza a jugar Guardiola.
Guardiola es de los primeros equipos de Cruyff, pero no arranca ese ciclo de Cruyff, sino que se suma cerca del 90, 90, es sub-23 de los Juegos Olímpicos.
Exactamente.
Del 92.
Claro, con Kiko. Y Pellegrini se retira el 86.
Claro.
O sea, Pellegrini empezó a jugar en el 70, pongamos en Auda Italiano. Uh-huh. Hay una diferencia de edad importante.
Pellegrini hoy tiene 72 años.
Claro.
Va a cumplir 72 el
Guardiola
en septiembre.
Guardiola tiene desde
Guardiola
mi edad,
57, 58 claro, aproximadamente.
Por ahí. Y claro, los referentes de Pellegrini con los de Guardiola son muy distintos. Uh-huh. Pero me parece que la diferencia es que Pellegrini hizo la vuelta larga. Ahora, también no nos vamos a comparar porque también están en distintas realidades futbolísticas, digamos. Guardiola siempre tuvo grandes clubes. Pellegrini tuvo al Real Madrid y al City. Esos fueron los grandes, grandes clubes. Tuvo a River también. Pero bueno, me gustaría ver a Guardiola jugando una apertura y un clausura en River y que no te vaya bien en la apertura y te mate la prensa y te masacre, porque no. Había una campaña para sacar a Pellegrini
desde que llegó,
no aguantaban que estuviera Pellegrini en River. O sea, por eso hablo de la vuelta larga, fútbol ecuatoriano, palestino, O'Higgins. Claro. O sea, yo entrevisté a Pellegrini en la cisterna.
Sí, pues el año 92, 93.
No, y cuando vuelve el 97, cuando vuelve, sale Católica, Pellegrini se va, tiene un asueto de unos 6 meses y se va a Palestino a comienzos del 97, y ahí es cuando se va a Ecuador, pero claro, está un rato, y ahí hay una reflexión que hace Pellegrini, como que dice, si yo no me voy de Chile, voy a ser el profe para siempre.
Claro, una especie de lo que pasa hoy día con muchos entrenadores que se quedaron en Chile y
el
y
profe, que puede ser muy bueno entrenador, sabe muchísimo de fútbol, pero no es como jugar en Chile y dar lo mismo, futbolista que juega en Chile o dar el salto al extranjero.
Yo no sé si, claro, evidentemente uno saca de la ecuación a Bielsa y Sampaoli porque tuvieron un impacto muy grande en selecciones, digamos. Pero si tú vas a técnicos sudamericanos que hayan tenido éxito
en Europa,
en el extranjero, en este caso Pellegrini, por ejemplo, campeón en Ecuador, campeón con San Lorenzo, una campaña histórica que hasta el día de hoy ningún equipo lo ha igualado. Sí. Las 13 victorias consecutivas, ni Gallardo, ni Bianchi, ni Ramón Díaz.
Campeón
ni
de la todos Mercosur los también con San Lorenzo.
El primer título internacional, la Mercosur con San Lorenzo. Campeón con River.
Sí,
un torneo.
Se olvida.
El primer semestre del 2003 pierde la final, desgraciadamente para él, con Cienciano el 2003 también a fin de año. Después salta al Villarreal. Clasifica por primera vez en Europa a una Copa UEFA. Después clasifica a la Champions, sí, siendo segundo de la Liga Española, sí, el Villarreal. O sea, sí, es como que aquí salir a segundo, así como una vez se destacó lo Ñublense, es como más o menos lo que hizo Ñublense en un año que salió, sí, segundo, o Cobresal. Pero no solamente
con la diferencia,
bien de local, o sea, en el plan local, sino que al año siguiente va a semifinales de Champions.
Y está ahí de ir a los penales y Riquelme no se lo pierde.
Claro, y después va a cuartos de final de Champions, queda eliminado, claro, con el United.
Exacto.
O sea, y no con cualquier United, el United de Ferguson. Después va al Málaga y consigue la primera clasificación, primero lo salva el descenso y después lo lleva a la Champions
y después los saquean,
y después lo saquean
a punto de meterlo a la semifinal,
exacto, contra el Dortmund de Klopp.
Sale campeón de la liga inglesa con el City,
primer técnico no europeo, sí, en ganar la Premier, que hasta el día de hoy no lo ha conseguido nadie.
No,
además llega a semifinales de Champions,
sí,
en su tercer año. Guardiola se demoró 5 en llegar a su primera semifinal de Champions con el City multimillonario, no tan millonario lo tuvo Pellegrini, y ahora lo del Betis ni hablar. Tenía este siglo, en 20 años, 4 participaciones en Europa, con Pellegrini en los 5 años, 5 participaciones, claro, en Europa. Una Copa del Rey, no había tenido otro título este siglo, y además la posibilidad de clasificar ahora a la Champions y de tener la posibilidad de levantar un título europeo. Yo no sé si en 25 años existe un técnico sudamericano, dejo de lado a Bielsa y Sampaoli,
ahora,
que tenga en el extranjero.
Bielsa tiene una final de UEFA
con el Bilbao
y una final de Copa del Rey con el, claro, Bilbao. Pero en Europa Bielsa empezó muy bien el español, pero se fue al tiro. y San Paoli
segundo con el Marsella.
Claro, y con el Sevilla tuvo un buen momento en la primera pasada.
Antes de irse a la selección argentina.
Claro, pero no completó el ciclo.
No.
Y lo otro, bueno, los brasileños que llevan al Real Madrid, pero no.
Luxemburgo, 6 meses.
Claro.
No, yo no hablo de su campeón en Real Madrid, que perdió.
El mismo. Martino, que estuvo en el Barcelona, pero de paso
hizo lo mismo que Pellegrini, subcampeón.
Claro.
Pero Pellegrini fue segundo contra el mejor Barcelona de la historia.
Fue segundo con 97 puntos.
Claro, tuvo 5 puntos y tuvo a Cristiano 3 meses fuera.
Exactamente, que era fundamental. O sea, y además, que siempre la táctica muy florentinesca fue llevar a Pellegrini, preparar el terreno para la llegada de Mourinho. Claro. Y de hecho le hacían la campaña a Marca, le hacía una campaña desvergonzada
con Inda,
un asco, que
un operador de Florentino,
que primero lo alabó, y cuando ya había que pavimentarle el camino a Mourinho,
soltarle la mano.
Exacto. Y los jugadores que le hicieron la cama.
Claro.
Porque este
estamos hablando de un técnico.
No, otro nivel.
No hay en Sudamérica.
No,
te digo, dejo de lado a Bielsa y San Paoli porque fueron campeones y tuvieron buenas partidas. Bueno, lo de Bielsa es más
conceptual. Es más la escuela que deja.
Exacto.
Más enseñanza.
Más título y todo. Sí. Porque Pellegrini le da cancha y tiro helado, digamos.
No, o sea, en cuanto a riesgo, porque Pellegrini se arriesgó a ir a equipos grandes, competitivos, exigentes, donde los resultados son inmediatos. O sea, fue a equipos donde no te perdonan la derrota.
Fue a equipos menores que el Bilbao, como el Villarreal, y les dio un salto de calidad tremendo.
Tremendo. O sea, no solamente que el equipo enamorara en su forma de juego, sino que equipos que lograron resultados y se proyectaron internacionalmente.
Pero eso digo, o sea, en 25 años, ¿cuántos? Porque los argentinos, entre que se van a Medio Oriente, un ratito a tomar vacaciones...
Fíjate que interesante lo de los técnicos argentinos, porque Pochettino, que fue finalista de la Champions con el Tottenham, y de ahí no...
Ganó un par de ligas con el PSG.
Sí, pero es que en Francia...
perdió una también.
Sí,
que perder con el PSG una liga...
Hay que esforzarse.
Hay que esforzarse.
O sea,
la perdió contra el Lille.
Se te pasa en el PSG en Francia... es muy difícil perder la liga porque no tienes tu Barcelona al lado, tienes una némesis con el cual enfrentarte.
Y el Chelsea, con un equipo multimillonario, sí. No pasó nada.
Exactamente, se fue apagando, de hecho.
Claro, de hecho,
Pochettino, Pochettino hoy está muy devaluado con respecto a lo que era.
Pero Pochettino, hay que ver si dura 25 años con
Bueno, esa es otra historia. ¿Cuántos técnicos que comenzaron a dirigir en la década de los 80 hoy son competitivos? No que sigan dirigiendo en la Liga Española, un equipo que va duodécimo, no digo cualquier sí. parte, porque tiene que haber técnicos holandeses, españoles, alemanes, que sigan dirigiendo, que empezaron a dirigir a finales de los 80, pero hoy en equipos
solo Ranieri,
claro,
en la Roma, que
es
un renacer, pero el año pasado se había despedido Cagliari salvándolo del descenso. Ranieri
es un
caso aparte.
No, es otro.
Fue campeón con el Leicester.
Sí, pues hizo un milagro. Pero el Manuel Pellegrini tiene eso, que sigue cuando ya decía ya está listo.
Exacto. Ahora, West Ham, que después de China, West Ham,
sí,
que le fue mal en los dos lugares,
es que tal vez
hay que mencionarlo, digamos.
Claro.
Lo de China era una apuesta que inentendible,
de económica,
y después lo del West Ham le fue mal, desgraciadamente le fue mal
económica.
Encuentra esos proyectos que solamente a él lo satisfacen, porque el Betis no tenía un peso partido,
claro,
al medio, y sin embargo,
¿quién era el gerente técnico de las selecciones? Porque estaba Salah en la presidencia de la NFP, se va a San Paoli y justo Pellegrini estaba como libre y se fue a China.
Claro.
Era el momento, o sea, si no era ese, porque todavía está la generación dorada en su plenitud. Ahora,
lo que pasa es que le quedaban, cuando se va a San Paoli, que se afina en el 2015, sí, Pellegrini estaba en el City.
Estaba jugando en
abril, sí, mayo, termina semifinal.
Y no había tiempo para esperarlo.
No había tiempo porque la selección tenía partidos clasificatorios ahí.
Claro,
en mayo,
ahí
en marzo.
Era imposible que, para la NFP, era imposible romper ese.
Claro, sacarlo del City.
Ahora, era. Claro, porque si hubiera aguantado 5 meses, y lo lógico que hubiera llegado Pellegrini con esa generación de jugadores, ahora que ha sido complicado. Para los jugadores, también.
Pero
Pellegrini es como medio Bielsa. ¿En qué sentido? Que los jugadores ven la distancia. O sea, no es cachamal. Hay un técnico que te raya la cancha y es Pellegrini. O sea,
bueno, le rayó la cancha a Van Nistelrooy.
Sí,
le rayó la cancha a Sorín.
Schneider.
A Forlán.
A Riquelme. A Riquelme lo echó. Pellegrini echó a Riquelme de... No.
El ídolo de Villarreal.
No, por llegar tarde. Y algunas cosas más que no conocemos.
Los dirigentes...
No, pero...
Riquelme va muy bien de Pellegrini porque es él siempre fue de frente conmigo.
Exactamente. Un técnico que ese camarín ingobernable... Claro, ¿quién lo podía gobernar? ¿Un tipo como Pellegrini o un tipo como Bielsa? Tienen que ser tipos que los jugadores...
El momento que pudo haber llegado fue cuando estaba Sebastián Moreno.
Sí.
El fracaso de Pizzi, ahí estuvo el cruce China-West Ham.
Pero ahí ya la NFP venía muy complicada, pero sí, ahí pudo haber llegado, pero que el...
Y ahí estaba Salah, ¿no? Claro. Porque Salah trae rueda.
Claro.
Ese fue el momento en que Arturo Salah pudo haberlo traído.
Pero ahí...
Pero él nunca
ahora,
dio selección, si no tiene que ir el día a día.
No, y además
eso lo saben todos.
Y además que hay otra cosa, que él debe estar avisado de lo complicado. O sea, que no está para andar persiguiendo jugadores.
Además él está en Europa, él sabe lo que pasa en cada equipo.
Claro, Pellegrini no iba a estar para estar sacando minas del hotel. ¿Cachai? Para estar
cortando los live.
Claro, no está para eso. Él entiende que el jugador es un profesional que tiene que cumplir, él le exige, él da instrucciones, él tiene un organigrama y él supone que el jugador se acuesta a la hora que él dice, pero él no está para andar persiguiendo.
Pero piensa que en el Betis él fue marginando lentamente a Joaquín, una director adjunto deportivo. Y tú escuchas a Joaquín, que claro, se molestaba porque él quería jugar mucho. Dice, pero es que él ha tomado las mejores decisiones del Betis.
Exacto, tiene una visión a largo plazo.
Exacto. Él
dice, bueno, lo que habla del proceso, que es muy de la escuela de Riera.
Pero ¿cómo sostienes un proceso de 5 años sin un peso?
Exacto. No, está claro.
Imagínate cuántos técnicos no se habrían ido porque no hay plata para traer refuerzos. Tenemos todos estos que nosotros mismos enarbolamos en algún momento.
Ahora, es muy inteligente.
Como grande entrenador.
Ojo que Pellegrini está entre los 10 entrenadores que ha tenido planteles más caros en la historia del fútbol.
Sí, es verdad.
Sí,
en su momento.
No, y porque.
Quizás ahora en el último tiempo ya no, porque ya dejó de estar estos últimos 5 años en la liga.
Pero en el City, incluso en el Málaga.
El de Medio Oriente que quería construir un puerto en Málaga.
Exactamente. Y ahí Pellegrini armó un plantel, no sé si millonario, y también el Villarreal tiene un equipazo.
No, pero aparte que el West Ham, por ejemplo, te iba a buscar a un futbolista, el francés Haller,
claro,
que era centro delantero, que estuvo en el Dortmund después, y en el Ajax, de 60 millones de euros.
Exactamente. No, si Pellegrini no se da Milana. Bueno, si tú le decías a los hinchas del Betis, hace 6 meses que iba a llegar Anthony, no, ¿cómo? ¿Por dónde metemos a Anthony? ¿Cómo? No hay ninguna posibilidad.
Bueno, yo la otra vez hablaba con Claudio Bravo, uh-huh, y esto lo he comentado en ESPN también, así que no es una conversación privada, y él me decía, solo porque está Pellegrini puede llegar Isco, puede llegar Lo Celso, llegar Anthony.
Lo primero que saben es que no va a haber un intermediario que va a cortar la cola. Saben que aquí no es con tontería. Y segundo, saben que se va a trabajar, que va a ser ordenado, que va a ser serio, y que va a haber un objetivo deportivo.
Claro.
Y no son ganapanes, ni vivarachos, ni vende humo.
Fíjate que yo, Lo Celso, hoy día es suplente.
Sí.
Ayer fue titular después de...
Pero lo sacó,
días,
lo sacó, ¿verdad? Sí, no, suplente. Y le da lo mismo, campeón mundial, le da lo mismo.
Exacto, entonces ahí es donde Pellegrini raya la cancha con todo. Y por eso, decía Claudio, o sea, si no estuviese Pellegrini con la economía del Betis, es impensado imaginarse estos jugadores.
Exactamente.
O sea, lo que hizo Pellegrini, primero, él lo trae a Bravo, de hecho, lo trae del City, lo convence, necesito un arquero más allá, que a lo mejor no vas a jugar, porque el club también necesita estar permanentemente mostrando futbolistas, y uno de ellos es el arquero Ruiz Silva. Después son situaciones todas futbolísticas que le cayeron al club porque estaba Pellegrini, y sostenerlo a Pellegrini también debe significar un
un tipo que cobra alto,
pero por cosas que
cobra, pero él cumple, o sea, no sale arrancando.
Así que bueno, ya lo sabes, 28 de mayo en el Tarczyński Arena de Polonia, 15 horas, Chelsea Betis, un partido
lindo.
Así que vamos a ver ahí.
¿A qué hora es el partido de Chile?
¿15 horas? Sí. La misma hora habitualmente de siempre.
Lo de siempre.
Exactamente. Bueno, vamos a otro gran resultado que involucra a chileno. La victoria ayer de Quique sobre Atlético Mineiro, el último.
Confieso que no lo vi, pero fíjate que Quique, en los últimos 5 partidos, ha hecho 13 goles. Cuidado, el último
4 no perdió.
Pero imagínate,
ganó 2 y ganó 2.
No, pero súbale la Copa Chile, ganó 3-2 a
ese otro partido.
Pero anda sumando. Y Quique, Empató con los peruanos, ¿cómo se llama? Con
Cienciano.
Con Cienciano.
Le empataron al último.
Lo tendría que haber empatado.
Dos a dos. Iba ganando 2-1.
Sí, pero le empata, ya. Pero ahí ya hay algo. Luego le remonta el 2-0 Higgins en
San Fernando.
En San Fernando. Luego gana la Copa Chile 3-2. Luego le gana a Huachipato 3-0. Y ahora le gana 3-2 a Atlético Mineiro. O sea, está bien. Fernando Díaz tiene la fama de defensivo, qué sé yo, pero.
¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántos equipos pueden de Sudamérica le hacen 3 a Atlético Mineiro?
Exactamente, pero la cantidad de goles que ha hecho en el último partido, que es el arma fundamental para salir del hoyo, es invocarla.
La Mayer, Minero también vino con varios suplentes.
Sí, pero
Iquique también.
Exacto.
Sí, Puch jugó el segundo tiempo. Exacto. Pino no jugó.
El Pino estaba lesionado.
Exactamente. Jugó sí. El chico Brian Soto, volante central junto a César Fuente. La defensa es más o menos la titular porque tiene a Juan Pablo Gómez ahora.
¿Cómo le llora Colo Colo Fuente?
Imagínate.
Volante con dinámica.
No, al lado de Pavé.
Un volante central con dinámica. ¿Dónde? ¿Cómo le llora?
Ahora, lo de Nano Díaz espectacular, porque 5 partidos después de una dinámica tan negativa, porque venía apenas con una victoria en 11 partidos, y lo transforma esto ya, deja Iquique a puertas de zonas no de descenso,
pero
y lo mantiene con zona clasificación.
Todavía tiene que remarla mucho Iquique para salir de atrás, pero ya hay un volumen de fútbol y resultados que son los que te levantan moralmente para tener algo de optimismo, quedando todavía 20 fechas por jugar.
Y ya llegó.
Y 21, cuidado que Iquique ahora enfrenta a Colo Colo en Iquique, no sé qué.
Claro,
que Iquique. No, y no sabe. Que para Colo Colo hace un mes era, no, 3 puntos seguros ya.
Ahora ya
no tan, ni
ya cerca. Está Marcelo Yarzún.
Sí.
Trabajando en Iquique, es un punto.
Lo que algo te dice de las decisiones. Ahora, habría que ver los detalles de la pelea de Reinero con Oyarzún, porque uno no lo sabe y nunca te van a contar qué pasó.
No, fueron situaciones que se acumularon con el tiempo.
Pero claro, hay una mala relación. Claro. Y finalmente Miguel Ramírez opta por Reinero.
Exacto.
Y bueno, me parece que el plantel había optado por Oyarzún.
Aparentemente la situación no quedó muy clara para el plantel. Había una cercanía. Siempre el PF es muy cercano a los jugadores. Más allá que el que saca el jugo y el que lo revienta. Acuérdate
ahora,
de Nini, acuérdate de Ezio, son como de algún
modo los que marcan la cercanía. Colo Colo 91, el mismo Oyarzún, importantísimo. Claro. Pero fíjate que estoy sacando cuentas del aire, ¿no? Cuando Iquique hace la gran campaña, Oyarzún tuvo mucho micrófono. O sea, me acuerdo que estaba en ese tiempo en DirecTV, lo entrevistamos. Yo no sé si esas cosas provocan cierto roce en los cuerpos técnicos.
Es decir, Oyarzún está más allá de ser un PF.
Pero claro,
necesita la publicidad.
Es un personaje el fútbol chileno.
Claro.
Y un tipo que te habla y te dice cosa que no va
con el casero.
Yo me acuerdo una vez que entrevistamos a este ayudante Bielsa, ¿cómo se llama? El que era arquero, el que tenía el mismo nombre, el jugador del lateral de Quilmes, ¿cómo se llama?
¿Vivas?
Viva. Lo entrevistamos antes, dice. No le sacamos una idea. O sea, le pregunté por oye, ¿qué tan importante fue ir a Tulón? Bueno, eso fue muy importante. Pero dale, dime algo. No le sacáis una idea. Entonces, va un tipo como Oyarzún y te habla de todo el fútbol. Bueno, es un agrado, ¿no?
Bueno, él terminó su campaña con Tucumán el fin de semana y de inmediato viajó a Chile para sumarse con el cuerpo técnico de Nano Díaz. Ya estaban previstos ellos trabajar juntos desde enero, pero como no arrancaron el torneo con ningún equipo, Oyarzún le dijo a Nano: me voy a Argentina, me está llamando Pucineri.
Claro.
Pero si llegas a agarrar, tengo un compromiso contigo y apenas me desocupe,
ahora
a Chile.
Esto no estamos abanderando por Oyarzún porque no conocemos la interna del camarín de Iquique, pero
de marca.
Pero algo hay ahí que el plantel reaccionó, ¿no? Hay algo ahí que...
Bueno, que yo sé que desde Argentina ya estaba trabajando también, dándole algunas ideas
a lo que estaban trabajando.
Que si hay que mejorar esto, conozco la ciudad, cómo se tiene que trabajar.
Exacto, es difícil, ojo con Iquique.
Yo no sé si lo va a sumar, era Nano Díaz, Nelson Tapia, como ayudante y trabajar con
Tapia. ¿Y qué está Tapia ahora?
No sé, me parece que está en Rancagua o San Fernando, por ahí lo he visto.
Pero raro, también le pasaron un ratito a Audax, se lo quitaron.
Él estaba trabajando en Audax.
Sí.
Reemplazó a Rue, me parece, o el Vit en un momento.
Con los 600 entrenadores que tuvo Audax el año pasado.
Medio, y después quedó fuera con el Coto Rivera.
Y fíjate que no había empezado mal en Audax, pero siempre fue interino.
Pero es un hombre que no puede estar fuera del fútbol.
Bueno,
su experiencia, digamos, en algún club. ¿cómo no va a tener cabida? No digo para dirigir el primer equipo, pero para trabajar en el cuerpo técnico. Bueno, Iquique tiene que ir ahora a Cienciano.
Sí.
Ya a Venezuela, a enfrentar a Caracas.
Exacto.
O sea, tiene dos visitas, pero claro, el grupo quedó. Cienciano, 6 puntos, menos 4, perdón, 4 partidos jugados, Atlético Mineiro, 5 puntos, Caracas, 5 puntos, y Iquique, 4. Va a tener que ir a ganar partidos como
visitante ahora. Y si no clasifica, bueno, ya está.
Ya está, pero ya está. Por lo menos ayer tuvo un incentivo económico, porque una victoria en Sudamericana son un poco más de $100,000.
Sí,
ya, no es menor. Ya además, hizo la plata clasificando.
Piensa que está jugando sin público, además. ¿Eh?
No, ayer volvió el público.
No, pero
el torneo local. Sí, claro, no. 4 partidos sin público.
Sí, la internacional, no es, el castigo no es internacional. Sí,
así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia de Iquique. Palestino, ya lo decía Juan Cristóbal, se va a jugar la clasificación como primero o segundo ante Mucho Gurruna. Eso ya está oleado, sacramentado. Y lo de Unión, final. Desgraciadamente, con 4 partidos.
Está enojado, Sierra.
Se fue Gustavo Canales.
Sí,
renunció a la gerencia deportiva.
Y también se va de la Universidad de Segovia. No sé si el club también.
No, Unión Española anunció la salida
de Jorge.
De Gustavo Canales.
Gustavo Canales.
Jorge Segovia dejó hija. Claro, de la SEC.
De la SEC. Pero algo viene ahí. Lo que te digo es que perdieron con ¿cómo se llama? Con los colombianos.
Once Caldas.
Con Once Caldas. Yo no vi el partido. Y Sierra dijo que el equipo jugó muy bien y está muy enojado con la prensa.
Claro, porque cree que las críticas son desmedidas. Yo escuché al arquero, a Tornacho, decir, nosotros hacemos las cosas bien.
No.
No, hay algo que cuando en 14 partidos entre el campeonato y Copa Sudamericana solo ganas 2 y pierdes la mayoría, no, hay algo que no estás haciendo bien. Haces algunas cosas bien,
claro,
y otras muy mal.
Y el partido que goleaste Iquique, ese es un partido que el rival no jugó.
Claro. Pero has perdido prácticamente todos los partidos del campeonato. Es decir, en 9 partidos ganó 2 y exacto, perdió 7.
No, y además, y eso venía a la racha del campeonato anterior.
Claro.
No es novedad que Unión tenga problemas.
No, los últimos 11 partidos del campeonato perdió 9
exacto,
y ganó 2.
Exacto.
No. ¿Cómo puede estar molesto con la prensa?
Exacto. Bueno, pero, es muy común en el fútbol. ¿Eh?
Oye, vamos a repasar resultados ayer. Fíjate, Talleres 0, Libertad 0, Grupo D, Ortegoza ingresó a los 69 minutos, Vélez 1, Olimpia 1, pero el Grupo H, Claudio Baeza fue titular. Le empataron al final a Olimpia, a Vélez, el gol de Olimpia sobre el final. Barcelona 2, River 3, en Guayaquil, Pablo Díaz fue titular todo el partido, volvió después de un tiempo.
Mataron a Castillo porque la pinta ya se fue.
Se está yendo al chat.
Sí, se está yendo.
Está abusando el personaje. Exacto. Y Universitario de Lima 1, Independiente del Valle 1 por el Grupo B. Ureña jugó hasta los 79, mientras que Matías Fernández, lateral formado en Wander, fue banca en Independiente del Valle. Y Atlético Nacional 3, Inter de Porto Alegre 1. Mira, los colombianos se dieron el gustito de ganarle al líder de ese grupo, que también integra Nacional de Uruguay con Eduardo Vargas. Hoy Copa Chile, bueno, empezó el otro día ya el partido de Concepción.
Ayer en la hora Quincón hacía el siguiente análisis del partido de la U con Recoleta.
Ah, el de
Recoleta.
19 horas hoy día.
Que se juega en la Florida.
En la Florida.
Nunca en la planificación de Álvarez estuvo jugar este partido con una derrota a cuesta. O sea, creo que nunca pensó en perder con Estudiantes. Dijo, por ahí si jugamos mal empatamos. Nunca pensó en perder, y me parece que lo del miércoles le desordena mucho la planificación al técnico azul, porque si bien este partido va a jugar con suplente, ya no se juega con esa tranquilidad, con esa certeza, ¿no? Con el vuelito, con ese embalaje que viene mostrando Universidad de Chile, sino que al contrario, ya empezaron a salir las dudas, jugadores cuestionados, hay muchos foros de mediales en donde se habla de esto, algunos con más resonancia, otros con menos, pero se habla de que Castellón, que Calderón,
que Guerra,
que en ofensiva segundo partido donde la U le cuesta mucho, que las dudas, va a tener que saber manejar, gestionar el plantel, porque además se comprometió en la clasificación
mucho.
O sea, no es que no vaya a clasificar, pero se comprometió, no está fácil.
Lo que pasa es que después de ganar 7 puntos de 9, si no clasifica es una farra.
Exacto.
O sea, pero pasa que ¿cómo conseguiste los primeros 7 puntos? Porque tenías 2 partidos de local.
El tema es que devolviste el triunfo en La Plata. Lo devolviste.
Y además perdiste muy feo.
Exacto.
La diferencia de goles que hoy día es trascendental.
Fíjate, la reflexión es la siguiente. ¿Tú cómo es la Copa Libertadores y cómo son los torneos continentales a nivel sudamericano? ¿Qué sentido? Que tú te enfrentas a un equipo argentino con historia, con renombre, que puede estar en un mal momento, pero siempre va a tener 3 jugadores que estuvieron en Europa,
Y jugadores que en la actualidad
siempre tiene jugadores mucho en ascenso y tiene jugadores de nivel muy competitivo en Argentina que pueden estar mal, pero si esos jugadores tú les das el espacio, te van a matar porque tienen una calidad y un oficio y tienen una capacidad que ultra probada. O sea, son tipos que, pero si tú les das el encendido, pueden venir mal.
Pero además, Juan Cristóbal, lo discutíamos el otro día cuando era el partido de Colo-Colo Fortaleza.
Sí.
Decíamos, Fortaleza nos viene de ganar 7 partidos. Pero venía mal contra quién.
Claro, exacto.
Venía de empatar con Sao Paulo en Morumbí.
Venía mal con Limache.
Sao Paulo, que va líder en su grupo con Taller y Libertad, le empató 0-0 Fortaleza en el Morumbí. Entonces, claro, tú dices, ¿sabes qué? Viene de 5 empates. ¿Con quién empató? Con Fluminense, con Inter de Porto Alegre. ¿Y con quién empató o pierde Estudiante? Con River, con Racing.
Exacto.
O sea, juega partidos de Copa ambos, toda la semana. Acá en Chile se juega la Copa Libertadores y después vuelves a un nivel muy bajo.
No, y además que no ha jugado, en caso Colo Colo no ha jugado nada.
Por eso, entonces, ese antecedente de que pueden venir mediana. Ya, sí. Pero después cuando enfrenta a un equipo chileno desorganizado, como fue la U el otro día, marcan esa diferencia.
Sí.
O sea, Estudiantes tuvo un jugador que fue titular de Boca toda la campaña finalista, que tiene 24 años. O sea, no es un chico que es ahí que viene, fue a Europa,
bueno,
y volvió a los
35. Eso mismo me refiero al peso específico de estos planteles. Cuando tú les das la oportunidad y tú no haces el partido aplicado, ordenado, especialmente con los argentinos, los brasileños pueden venir de paseo con 7 suplentes y tomárselo medio a la chacota, que está pasando mucho en estas copas. Ojo, el triunfo.
Crucero, que quedó con un punto en 4 partidos de fuera,
que andan con
los palestinos.
O que priorizan totalmente el brasileirao por sobre todas las cosas. Y claro, pero en los argentinos no. Los argentinos
respetan la Copa Sudamericana,
porque para ellos muy importante. Por ejemplo,
es la vitrina para vender jugadores.
Para Unión de Santa Fe, la derrota con Palestino fue devastadora, fue devastada. Santa Fe, las explicaciones que hay, las discusiones y el enojo que hay es muy grande. El estadio lleno, en fin, se jugaron a muerte, okay. Lo mismo Estudiante puede decir lo que quieras, pero un equipo que ha sido 4 veces campeón de América, que tiene una escuela de fútbol, que llegó a ser campeón mundial con Bilardo,
que fue campeón el año pasado del torneo argentino.
Pero
imagínate la calidad de esos jugadores.
Un equipo que es escuela a nivel mundial, que fue campeón en México y subcampeón en Brasil. La escuela Estudiante fue subcampeón en Brasil 2014, y que tiene jugadores de gran nivel, que pueden no estar bien en el campeonato argentino, pero les das la oportunidad y te van a matar. Y lo hicieron.
Ahora, fíjate, hoy día Estudiantes se da el lujo de no contar con Alario.
Sí.
Luca Alario, campeón de la Libertadores, Leverkusen, Funes Mori.
Exacto.
O sea, esos jugadores en Chile,
no,
intocables.
Y
Estudiantes no juega.
Capitanes.
Y no juega, claro.
Capitán en Católica, en la U y en Colo Colo, cualquier otro.
Allá Estudiantes nada. Si no, tienen que jugar, no juegan. Exacto, y se acabó.
Y además, porque además, que es lo que lamentablemente se perdió en Chile. ¿Cómo depresionan los jugadores de la inferior en Argentina?
Claro.
Siempre hay 3 o 4 jugadores que están. Piensa que el torneo reserva, que en Argentina es muy bueno, se da por televisión.
Sí, pues,
y los hinchas están muy atentos al reserva.
Van pendientes la semana,
exacto,
se acaban a ver a los chicos.
Y si no lo ven por la tele y anotan los que andan bien y siguen las estadísticas y están muy a caballo de quiénes van a llegar y quiénes no van a llegar. Estaba escuchando a Vidal hablando, por ejemplo, de los 2 juveniles de Colo-Colo. Que penosamente pueden jugar en el primer equipo para sumar sus 21,
claro,
y que no llegan Hernández y otro. Y bueno, esa es la diferencia. Entonces, Álvarez lo sabe muy bien, si es argentino, pero lo del miércoles es una alarma, porque yo vi a muchos hinchas de la U, ya se veía en la final, ya se veía en Lima. O sea, cuidado, si la Copa Libertadores, cuando la Copa Libertadores te muestra las garras, te las muestra.
No, y aparte, padeció lo mismo que Colo-Colo.
Sí.
La veteranía del mediocampo.
Exacto.
Es otro ritmo. Y te puede disimular 2 jugadores. Pero si el equipo no acompaña a esos 2 jugadores, o a un jugador en este caso.
Vamos a ver qué modificaciones. Ahora, la suerte para la U. O sea, suerte para la U, que va a jugar con Carabobo.
Claro.
La mala suerte para la U es que a Estudiante en Brasil el empate le viene maravilloso.
Y aún perdiendo,
sí,
sabe que juega con Carabobo.
Exacto. Antes de la
fecha.
Entonces, ¿cuál es lo importante? Que Estudiante ganara en Brasil. O sea, estáis dependiendo
que
vaya al Nilton Santos y le gane a Botafogo, cosa improbable. No imposible, pero improbable.
Vamos a ir al 11 de la U para esta tarde ante Recoleta, el posible 11, porque son todos suplentes, ni los que entraron el otro día entraron en la
concentración. Pero le resultó la otra vez.
Tosel en el arco, Formiliano, Ignacio Tapi, José Castro en la línea de tres. En el fondo, Nico Fernández, Flavio Moya, Agustín Arce, Lucas Asadi y Antonio Díaz, para dejar ataque a Julián Alfaro e Ignacio Vázquez. Es el once posible de la U esta tarde ante Recoleta. 19 horas en el Bicentenario de la Florida. La U tiene 12 puntos. Magallanes ya está jugando a esta hora. Magallanes, si me ayudan con el resultado, Magallanes con Santiago Morning.
Oye, Twitter,
Santiago Morning 5 y Recoleta 1.
¿Te cuento ese partido?
¿Sabes lo de ese partido, no?
Va ganando Magallanes 2-1. Ganó Magallanes 2-1, queda con 13 puntos Magallanes, con 6 partidos jugados. La U va a tener que ganar o empatar para ser
primero.
Me lo
comprueba. Se iba a jugar a puertas cerradas, sin prensa, sin nada, porque no había plata para guardias.
Yo no sé si fue sin prensa, habrá entrado, no sé, el tipo de la página Dale Magallanes habrá entrado.
La manojito de
TVL.cl. Pero es lo que digo, fue al Congreso el día martes Pablo Milad, y claro, habló de la separación, pero Pablo, no puede ser que la Copa Chile no haya plata para abrir un estadio para que vayan los 200 hinchas Magallanes que iban a ir. No puede ser. Puertas cerradas.
Recordemos mañana 300 personas en Limache.
Exacto.
¿Cuánta gente va a ir hoy día? Quiero que sumen todos los partidos de Copa Chile este fin de semana.
Pero ¿sabes lo
que? ¿Cuánta gente va a ir?
Un día sábado, Copa Chile, dos equipos de primera división, no puedes abrir un estadio. O sea, si eso no es el síntoma más devastador de la crisis que tiene el fútbol chileno, que más, estamos hablando Colo-Colo, Limache, Limache-Colo-Colo, no puedes abrir el estadio. ¿Por qué? ¿Por tema de seguridad?
Claro, porque no quieres hinchas visitar. Solo familiares, bueno, y socios.
O sea, si vas a hacer un fútbol para familiares y amigos, haz un fútbol amateur con jabas de bebida, con vendedores.
Vayan a jugar a Quilín.
Vayan a jugar
4 o 5 partidos.
Exacto.
Al mismo tiempo.
Con, ¿cómo
la
se
gente
llama?
Va dando vuelta.
Como se terminó la Major League Soccer en Estados
la
Unidos.
La burbuja.
Que se jugó en una cuestión
la
que
burbuja
era
de Disney.
ESPN. Claro, y listo. Pero no lo llamemos fútbol profesional.
Bueno, vamos a escuchar a Arturo Vidal sobre el partido de mañana. Dice, lo vamos a sacar adelante. Esto y todo lo que viene.
El ánimo está bien ya estamos bien, concentrados para sacar esto adelante, cabrón, estamos full. Ayer fue un día de mierda, la noche de antes de ayer también, pero hoy día estamos bien. El fútbol es para los valientes, no para los ratones que se quedan en la casa sufriendo. Sí, pues duele más que la crema, papá, duele mucho perder así. Y cuando vi el partido, lo he visto 3 veces el partido de nuevo, y cada vez me duele más, porque fueron puros errores de nosotros, porque de jugar a jugar no lo ganaban ni cagando, pero puros errores fáciles que la cagamos nosotros, pero esto lo vamos a sacar adelante, papá, así que tranquilo, que desde el sábado vamos a empezar con todo, no va a volver a pasar nunca más.
Ahí estaban las declaraciones, sí. En Kick, la plataforma Kick,
claro, la informalidad, la plataforma que es muy informal, Vidal ahí.
Bueno, pero esa frase, Vidal, de jugar a jugar no nos ganaban,
¿pero cómo?
Te marca la poca autocrítica,
sí,
nula.
No,
pero podrá ser muy divertido, sí, el lenguaje, no. Coloquial.
El de Breno, ¿cómo se llama? Breno López, ¿cómo
sí,
se llama?
Breno.
La velocidad de Breno y la definición de Breno, ¿la ve en Correa? O sea, ¿Correa te hace ese gol?
¿A este nivel no?
No.
¿En Copa Libertadores no lo hay?
Ya, listo. Entonces, hablemos de fútbol.
Claro.
Ya no hablemos de lo externo, no hablemos del sueldo, no hablemos de eso, hablemos de lo futbolístico.
No hablemos de las sanciones.
¿Estás seguro que eres más que Fortaleza? ¿Estás no, tan seguro?
No le hicieron ningún gol.
Ya, pues. ¿Estás tan partidos. Seguro? ¿Por qué esta certeza? Aparte del voluntarismo, ¿ah? De decir yo soy el mejor, una cosa es decirlo. ¿Sí? Esto es lo mismo que pasó en la eliminatoria anterior con Lasarte. Los partidos los ganaban en los micrófonos,
claro,
en los live. Chile ganó todos los partidos, después la cancha era un desastre. Entonces,
en las peluquerías
da lo mismo, pero lo que te digo es que en los live, que se habla, siempre ganaba el partido. El problema es que después en la cancha eres un fantasma. Entonces, ¿qué sacas con ser un crack en los live si después la cancha eres un fantasma? Entonces, una cosa es el voluntarismo y el relato que cala mucho en el hincha poco termo y poco exigente, pero después hay que ver el partido, pues papá,
claro.
Y ahí hay otra cosa.
Recordemos que hoy Colo-Colo se prepara para Limache mañana, posible 11 de Colo-Colo para enfrentar al cuadro tomatero. Fernando De Paul en el arco, Óscar Opazo, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez. En el medio campo, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino. Y arriba, Marco Volado, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda, el posible 11 de Colo-Colo.
Rodríguez,
9-9.
No devuelva la camiseta, Salomón, ¿eh? No devuelva la camiseta.
Con Volados y sí, Lucas Cepeda. Vamos a escuchar a Vidal porque se armó una polémica con un actor Álvaro Gómez.
No conocía a ese actor.
Actor Álvaro Gómez, que protagonizó una teleserie donde él hacía de Grandinetti, un futbolista argentino que venía aquí a... Que
tenía grande
a humo, grande a humo. Bueno, vamos a escuchar ya sobre esta polémica de redes sociales.
¿Por qué tienen que bajarse un sueldo a un futbolista? ¿Por qué tienen que bajar un sueldo? No tiene ni un sentido.
Están pura están preocupados de la plata ahora. Gánensela ustedes, loco, gánensela. Y cuando se la ganen, sean felices y los envidiosos.
Bueno, pero muy de vida.
Le dolió mucho lo del actor, parece,
¿eh? Sí. Bueno, Álvaro Gómez puso en redes sociales que ya estaba bueno, que Vidal diera un paso al costado, claro, que su sueldo le podía permitir a una generación de jugadores surgir en el fútbol chileno.
Claro, el tema de fondo con Colo-Colo es que este es el plantel más caro en la historia del fútbol chileno, y eso es una verdad. Y cuando tú inviertes en un plantel, supones que primero hay un volumen de fútbol y luego resultados, ¿no? Pero nos encontramos que no hay ninguna de las dos cosas. Lo único que digo con Colo-Colo son problemas y más problemas. ¿Sabes cuál es mi teoría con lo de Vidal? Que Vidal siempre anduvo en la buena. Siempre le fue bien, por lo menos a nivel de clubes. Fortaleza estuvo lesionada, perdón, en ¿cómo se llama? Que jugó en
el Flamengo y
en Paranaense estuvo lesionado, ya, podamos. Pero en el Inter el equipo andaba bien.
No, Paranaense quedó eliminado en la Copa Libertadores con Bolívar.
Claro, pero.
Él no estaba alzado todavía.
Bueno, sí. Pero tampoco tuvo tanta trascendencia. No,
tuvo dos meses jugando y fue fuera.
En Barcelona tuvo una goleada con el Bayern, pero el equipo salió campeón, qué sé yo. Pero que estuviera en una racha tan mala como esta no le había pasado nunca a Vidal.
Exactamente.
Y con este nivel de repercusión. Entonces, por ahí entra el gato de espalda, ¿no? Sí,
a defenderse. Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitalenergia.com. Y en Collahuasi potencia el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos que convierten Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Y en Zipa, los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa. Zipa, maestro, invita que tu negocio se mueva con los top models de MitaGo. Accede a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting. Olvídate de gastos operativos. Suscríbete al renting y mueve tu negocio en MitaGo.cl. Y en SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Y con la app Mi Chilevisión, donde estés, está Chilevisión. Mi Chilevisión, descárgala gratis en Google Play, App Store y en tu Smart TV. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral, abordando problemas globales con mirada local, siendo actores relevantes de nuestra sociedad. Vamos con Mi Casino. Porque Mi Casino te invita a jugar, apostar y sobre todo cobrar con esta apuesta combinada de partidos en Europa. Fíjate, Atlético Madrid, Real Sociedad. El Atlético Madrid, el equipo del Cholo Simeone, anota mínimo 2 goles. Olvídate del resultado final o del primer tiempo. Simplemente anota que el Atlético Madrid convierte mínimo 2 goles. Luego el gran clásico de España, Barcelona-Real Madrid. Barcelona anota mínimo 4 goles. Hace una paliza al Barcelona.
Eso fue el domingo, ¿no?
Domingo 10:15 de la mañana. Newcastle-Chelsea, gana Newcastle. Liverpool-Arsenal, gana el Liverpool. Y Lazio-Juventus, gran partido para definir puestos de Champions. Empate. Código reserva QTDCJ. Y con 10 lucas ganarás 1.644.737 pesos. Where? ¿Dónde? Here.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
que le pone color, maestro.
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sipapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo.
¿Está listo el auto?
No, ¿sabe que esto se demora como un mes? Y además hay que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
Ay, no, qué lata tener que esperar un mes. Mejor me cambio al renting de Mitago.
¡Excelente decisión! Con el renting de Mitago, dile chao al taller, las mantenciones y el repuesto. No tienes que esperar nada. Suscríbete ahora porque el renting de Mitago es tendencia around the world. Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de Mitago en mitago.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia impulse el desarrollo turístico de Tarapacá. Gracias a una alianza público-privada hemos retirado más de 950 toneladas de residuos de las playas locales, certificando además a Cabancha con el sello de calidad internacional Blue Flag, siendo la tercera en Chile con esta categoría. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro: resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales. Son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Con BTR vive la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores incluidas en Disney Plus. Contrata el doble pack premium BTR con fibra 600, más Stream TV y las mejores plataformas de streaming por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Conoce más en BTR.com.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Y como queremos que ganes mucho dinero para tu bolsillo, Mi Casino tiene otra apuesta combinada para partidos de este fin de semana. Por ejemplo, Limache Colo Colo empate. Santiago Morning Magallanes.
Ya terminó.
Terminó ya. Empate.
Ya fue.
Audax Palestino gana Palestino. Antofagasta Iquique gana Antofagasta. Y Everton Católica gana Católica. Un partido que no se juega absolutamente nada. Código reserva UJB3Q. Y con 10 luquitas podrás ganar 3.337.585 pesos. responde. Líder en energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Collahuasi, a través del programa Cuidemos Tarapacá, Collahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosas su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Collahuasi somos mucho más que cobre, y que tu negocio se mueva con los top models de Meet and Go. Accede a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting olvidándote de gastos operativos. Suscríbete al renting y mueve tu negocio en meetandgo.cl. Y en SAC llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero. Juan Cristóbal, que tengas un buen fin de semana. Vemos. Descansa. Nos vemos el lunes acá a las 7 de la mañana. Que estén bien. Chau, chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Suscríbete a los top models, 0 kilómetros del renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.